Herrera en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Son las 12:30, muy buenos días a todos. Este viernes 14 de octubre del año 2022, si miramos a través de la ventana o de nuestros domicilios o de nuestro trabajo, vemos que hay cielos cubiertos. Y es que llovió esta pasada noche en la capital de las Burgas y lo seguirá haciendo a partir del sábado, que se espera que entre un frente por la provincia de Ourense. Una jornada, la de hoy, donde se espera que vayan disipándose estas nubes, que vayan desapareciendo, para dejarnos una tarde soleada de nuevo en toda la provincia, con temperaturas que van a rozar los 30 grados en la capital. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
A la risa. Los 30 grados. Uh-huh. Esto es el veroño, ¿no?
Qué calor, ¿eh? Qué calor mañana.
Pero, ¿cómo que 30 grados? Y yo ayer probándome unos botines Gore-Tex. Me da la risa, de verdad. Esto, me da la risa, pero es para llorar, ¿eh? Porque sí. Me imagino a los comerciantes pidiendo a la Virgen de la Cueva que llueva. Por favor, que venga el otoño. Porque, ¿qué es de la moda de otoño? Nos vamos a pasar de aquí directamente a la bufanda, si es que pasamos, porque viendo lo que estamos viendo, a lo mejor ni bufanda nos ponemos este año. No, es seria la cosa del clima, es serio lo que está sufriendo por ello el comercio local, y espero que se regule pronto, ¿eh? Que el otoño venga como tiene que venir, por favor.
Bueno, en principio, decimos siempre en principio, entrará un frente este fin de semana que dejará chubascos, pero bueno, lo que sí ha sorprendido esta noche, que ha llovido en Ourense.
Vale, cuatro gotitas. Cuando sí, yo venía cuatro, también bueno. Se me empaparon las gafas, por eso le dices, pero si no he salido con paraguas y está medio lloviendo, va, chirimiri de ese, así, un orballiño de ese, muy finito, uh-huh. Pero nada más.
Y estoy viendo aquí. Por lo menos nos hemos llevado una alegría.
¿Te pone que hay sol?
Atención a los datos del AVE. Lo contábamos en las últimas horas. Y es que el AVE directo que comunica Ourense con Alicante sumó 32.000 pasajeros en su primer mes en circulación. Sale a unos 1.100 pasajeros de media cada día en este nuevo servicio. El crecimiento de viajeros gracias a este nuevo servicio directo es del 219%.
Lo que no nos dicen es que hay más que van de aquí a allá o que vienen de allá a aquí.
Eso sí que no lo tenemos. ¿Ah? Pero bueno, nos han dicho esto. Renfe puso en circulación el 13 de septiembre dos frecuencias diarias AVE, una por sentido, para viajar entre Ourense y Alicante de forma directa, sin necesidad de hacer transbordo. El AVE sale a las 4:25 de Ourense, llega a Alicante a las 21:21 horas, y en sentido inverso sale de Alicante a las 7:10 de la mañana y llega a Ourense a las 12:20 del mediodía. Esta nueva conexión Ourense-Alicante es la primera que se realiza de forma directa, sin transbordo, en este corredor e íntegramente en servicio AVE. Y como decimos, se ha cumplido un mes de su funcionamiento, el primer mes en circulación del AVE Ourense-Alicante, con datos significativos. 32.000 pasajeros, 1.100 viajeros de media cada día. Y se ha incrementado el crecimiento de viajeros por este servicio en un 219%. Son los datos que nos ha facilitado Renfe sobre este primer mes de circulación del AVE directo que comunica Ourense con Alicante. Hoy tendrá lugar el acto de entrega de la novena edición de los Premios Galicia de Energía. Será un acto que se va a desarrollar a las 8 de la tarde en el Auditorio Municipal de Ourense. Y está organizado por el Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia. Su decano nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE, Fran Pérez Rivas. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Un saludo.
¿Cómo va a ser este evento?
Bueno, pues es un evento que está orientado a medir y a contar y transmitir el desarrollo de una serie de proyectos que este año hemos seleccionado en el ámbito de la energía por el impacto que puedan tener desde el punto de vista de los ahorros que proponen, del impacto que pueda tener en la sociedad, del acercamiento. Entonces, este acto transcurre a partir de las 8 de la tarde, se irá desarrollando con intervención de los diferentes premiados, haciéndonos un poco partícipes de los resultados conseguidos en esos proyectos para hacer una adecuada difusión de lo que se está consiguiendo desde la profesión en términos de energía.
Lo que se está consiguiendo desde la profesión en términos de energía. A ver, que nos aclaremos bien, que nos aclaremos bien. Exactamente, ¿qué proyectos, qué contemplan esos proyectos? ¿Por qué se premian? ¿Por qué sobresalen entre los demás?
Vale, pues mira, básicamente, bueno, como todos los proyectos que realizamos los ingenieros industriales desde nuestra profesión, hay algo que está implícito en nuestro ADN, que es el tema de la optimización, de la minimización de costes, ¿vale? La reducción de impactos de todo tipo. Destacan este año y hemos seleccionado proyectos que representan ahorros, que, bueno, como sabéis, los ingenieros pues tendemos a medir las cosas en términos de megavatios, gigavatios, kilovatios. Al final uno no sabe muy bien de lo que está hablando, ¿verdad? Uh-huh. Pero si, por ejemplo, tú piensas que alguien plantea un proyecto que el ahorro energético al que conduce equivale al consumo de la energía anual del orden de unas 370 a 400 hogares, pues te estás dando cuenta de la magnitud del impacto que tienen los ahorros que ahí se proponen, ¿no? Ya no solo porque en términos de energía el pensar ahora en términos de ahorros tiene más importancia que nunca debido a los costes que tenemos, que esto ha estado siempre presente en lo que es la industria, en todos los procesos industriales, por la necesidad de abaratar costes y que la profesión sabe hacer perfectamente, pero es que ahora esto se aproxima también incluso al mundo real, ¿no? Es decir, bueno, por decirlo de algún modo, a las circunstancias más normales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algunos de los proyectos premiados consigue ahorros en comunidades de propietarios, ¿vale? Cambiando uh-huh. todo el esquema energético de consumo de energía eléctrica y de consumo de gas natural para calefacción, pues somos capaces de plantear soluciones desde el ámbito de la ingeniería industrial, pues que, como os digo, pues en los ejemplos que tenemos hoy, además lo hemos medido, pues equivale al ahorro de el 377 viviendas o domicilios medios de los que tenemos en este país y en nuestra comunidad, el consumo de un año, ¿no?
¿Vais a calcular también la huella de carbono que produce la celebración de esta noche de la energía en la ciudad?
Sí, es correcto. Ese es parte de un proceso que tenemos interiorizado desde siempre, la búsqueda de energías renovables para apuntar y apuntalar necesidades como es la descarbonización, para poder avanzar en esa sostenibilidad que siempre hemos defendido y preconizado, pues nos lleva a hacer una primera aproximación de lo que va a costar, en términos de impacto huella de carbono, la gala que tenemos prevista a las 8, aquí en Orense, y que, bueno, pues en principio cuenta con una asistencia confirmada de aproximadamente unas 200 a 250 personas ahora mismo.
¿Y eso cómo se calcula?
Bueno, pues tenemos una empresa, también participada por compañeros, que son expertos, van a hacer una especie de encuesta con una muestra suficientemente válida para ver un poco los orígenes, los participantes, para ver un poco los recursos que van a utilizar para llegar esta noche hasta el evento. Y en función de eso, y teniendo una muestra suficientemente significativa, pues poder definir, ¿no?, cuál puede ser esa huella de carbono que vamos a dejar por la celebración de este evento.
Bueno, ahí todo el mundo tiene en la boca el incremento de la luz, el incremento de la electricidad, la energía. Digamos que hoy estáis en boca de todos, ¿no?
Correcto. En realidad, en la profesión, siempre todos los proyectos orientados por distintos profesionales, siempre la búsqueda de la excelencia en términos de obtener la máxima eficiencia para una adecuada eficacia, siempre es algo que está, como os decía antes, impregna el ADN de todos los profesionales e ingenieros industriales que somos, no tanto los compañeros que están en el ejercicio libre de profesión como los que están en las diferentes empresas, en los diferentes puestos, en temas de operaciones, en temas de logística, en temas de producción, buscando siempre esa mejor relación entre el costo de las cosas y el valor que se aporta, ¿no? Entonces creo que especialmente en estos tiempos que nos toca ahora, complejos y demás, esta labor se ve mucho más premiada por esos ahorros que ahora mismo se factibilizan debido a su coste, pues como mucho más evidentes, ¿no?, para la sociedad, para la industria en general, para todo el público.
Menos para las eléctricas, ¿no? Se estaban diciendo, mira qué están haciendo para ahorrar y yo lo que me pierdo de ganar, ¿no?
Bueno, yo creo que como empresas también, ellos buscan esa minimización también de sus costes que suben. Al final todo es una cadena.
Ya.
Realmente, bueno, pues si sube el gas, pues van a subir una serie de cosas que vienen a continuación, ¿verdad? Entonces, bueno, buscar soluciones imaginativas, proyectos, hacer mejoras, incrementar la eficiencia de los equipos para poder abaratar o mantener una situación empresarial, bueno, pues tampoco es una cuestión baladí, ¿no? Es complejo y es parte del ser o no ser de cada una de las empresas.
Bueno, pues es Fran Pérez Rivas, es el decano del Colegio de Ingenieros Industriales y hoy nos hablaba de este acto de entrega de la novena edición de los Premios Galicia de Energía, que tendrá lugar a partir de las 8 de esta tarde en el Auditorio Municipal de Ourense. Fran Pérez Rivas, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Pues muchas gracias a vosotros, a vuestra audiencia. Buenos días.
Buenos Saludos. Días.
Estamos viendo que entre los proyectos premiados en esta novena edición figura el Ayuntamiento de Rivadavia, que por eficiencia energética en el alumbrado público. Es uno de los proyectos seleccionados, ¿no?, para esta edición dentro de la provincia de Orense, es el que hay ahora mismo, el Ayuntamiento de Rivadavia, eficiencia energética en el alumbrado público. Y van a reconocer las mejores actuaciones relacionadas con la energía, la eficiencia energética y las energías renovables realizadas en Galicia durante el pasado año 2021. Y acaba de hablar de energía la Xunta de Galicia. Acaba de decir que va a duplicar en 2023 los fondos destinados a ahorro y eficiencia energética. El vicepresidente primero y consejero de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, apuntó en un networking con empresarios que tuvo lugar esta mañana en San Cibrao das Viñas que reducir el precio de la factura energética está siendo cada vez más determinante para la competitividad. En este ámbito ha destacado iniciativas como la primera comunidad energética empresarial de Galicia, que se está desarrollando en la Tecnópole, en el Parque Tecnológico de Galicia, que es un proyecto pionero en el que se está trabajando con 50 empresas. Y señalaba también esta mañana, en ese networking empresarial, que de los 153 concellos emprendedores que hay en Galicia, 66 están en Ourense. Decía que es la provincia más implicada, pero destacando, pues al hilo de lo que decíamos, de la entrega de los premios Galicia de Energía, que estamos hablando de energía, del incremento de la luz, del incremento de los costes relacionados con la factura eléctrica, que la Xunta va a duplicar en 2023 los fondos destinados al ahorro y a la eficiencia energética. Bueno, ¿y qué pasa con la fase alfa 2.0 del alcalde, Amelia?
Es que ya el nombre se las trae. Fase alfa 2.0. ¿Qué es eso? Pues la fase, define el alcalde de Ourense, la remodelación de las líneas de autobuses de la ciudad que está realizando, se está realizando con aportaciones de los vecinos, con aportaciones de los choferes de los autobuses, se están reformando los diseños, esto es como, a mí me suena a Interestelar. Alfa 2.0. Bueno, es eso, que ha remodelado las líneas de autobuses con las sugerencias que se han hecho.
Oye, pero las vueltas que le está dando.
Mira, no me hables, por favor. No me hables que es viernes, no me quiero calentar. Los que deseen ver cómo han quedado rediseño de las líneas de autobuses de Ourense, tienen que hacerlo a través de la página web del ayuntamiento, donde está expuesta la relación de frecuencias, de esas frecuencias con los tiempos que dice, se mejoran en este nuevo diseño de las líneas de autobuses. Se está exponiendo públicamente, comienza hoy la exposición pública de esta remodelación y dicen además que todavía se pueden seguir haciendo, se pueden aportar todavía sugerencias para mejorar aún más pues esta relación que ya se expone, como digo, en la página web del Ayuntamiento de Ourense. Pero en todo caso, que veamos que se está trabajando en ello, que ya hay un primer borrador o un primer diseño de esa remodelación de la fase, es la fase alfa 2.0 de los autobuses de la ciudad. Por mucho que suene Interestelar, van a seguir teniendo ruedas, ¿vale? Y van a seguir circulando por las calles. No se vayan a pensar que vamos a tener drones voladores. No, alfa 2.0 significa pues eso, Alfa 2.0.
Las vueltas que le está dando el alcalde de Orense a esta remodelación de las líneas de autobús. Veremos cómo queda todo, ¿eh? Veremos, a ver. Y si vais por la Plaza Mayor, pues ya veis que se está levantando.
Sí, el toldo.
Podemos decir, un toldo enorme. Un toldo enorme. Una carpa enorme.
Ahí carpa está, de carpa. Luz, ¿no?
Sí, sí, sí. Que es para el Halloween.
Ah, para Halloween.
La celebración del Halloween, sí.
Ya la dejarán también para Navidad, claro.
Y la dejan para Navidad.
Ah, amigo mío.
Y la dejan también para la festividad de San Martín.
Ah, bueno, o sea, desde ahora y hasta enero.
Hasta enero aproximadamente. Pues está en plena Plaza Mayor y ya ahora ya se ve que es una gran carpa en estos momentos. Ya se está instalando desde hace algunos días, cada vez va más y se va a dejar preparado pues para esa celebración de Halloween, que quiere hacer una fiesta muy especial el alcalde de Orense en Halloween. Después ya queda para las fiestas de San Martín, la celebración de San Martín, y posteriormente ya para las Navidades. Y hablando de las pozas públicas, pues a finales de este mes de octubre volveremos a ver todas las pozas públicas del área termal abiertas, que no estaban abiertas desde antes de la pandemia. Recordemos que
Gerardo, ponme la aleluya de Händel ya, ahí, que es lo que tiene que sonar.
Recordemos que primero con la pandemia y después con la normativa autonómica no se pudieron abrir las pozas públicas. Bueno, pues ha anunciado el alcalde Orense que a finales de este mes de octubre ya estarán todas abiertas, porque bien, van a reabrir a finales de este mes las pozas públicas de Chavasquera y Umuño das Veigas. Dice que ya están finalizadas prácticamente las obras realizadas por el ayuntamiento para adaptar estos espacios a la nueva normativa, y va a recuperar pues todos los puntos termales de la margen derecha del río Miño. Hasta ahora estaban abiertas las pozas de Utariz y ahora abrirán, por tanto, a Chavasquera y Umuño das Veigas. Y dice el alcalde que van a reabrir con un régimen de bastante flexibilidad, como están las de Utariz.
Bueno, pues que las abran y que las aprovechemos, que ya iba siendo hora.
Y que sigan tomando medidas para rehabilitar las termas de Chavasqueira, que es una pena.
También va siendo hora.
Va siendo hora, sin duda. Son las 12:47. Vamos a meternos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba un 14 de octubre.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
El 14 de octubre de 1486 en España, Boabdil regresaba a Granada y en el Albaicín era coronado rey por segunda vez. En 1586 en Londres, María I de Escocia era encarcelada por conspirar contra Isabel I. En 1687 en Perú, un gran maremoto destruía parte de Lima y Callao. En 1789 en los Estados Unidos, George Washington proclamaba el primer día de Acción de Gracias. Y en 1947 en los Estados Unidos, Charles Elwood atravesaba la barrera del sonido por primera vez. Pues eso en lo que se refiere a las efemérides del día. Y hay que decir que la Casa Rectoral de Shinzo se inauguró en la tarde de ayer con el descubrimiento, de manos del obispo orense, Monseñor Leonardo Lemos, de una placa conmemorativa en la que figurará para siempre la cooperación institucional que hizo posible la reforma de este inmueble del siglo XVIII. El obispado, la Xunta de Galicia, la Diputación de Orense y el Ayuntamiento de Shinzo da Limia. Y que en Carballiño todo está preparado para celebrar este domingo el Día da Bici. Será la 17ª edición del Día da Bici en O Carballiño, en el que tradicionalmente participan familias y ciclistas de todas las edades. Espera reunir a unas 300 personas en la Villa del Arenteiro. La salida será el domingo a las 11:30 de la mañana de la Plaza de Veracruz, con un recorrido de 8 kilómetros por el pueblo y el parque municipal, además de uno más corto para los niños, que también disfrutarán de diversos juegos. Hoy a las 10 de la noche acaba el plazo para anotarse en la web del ayuntamiento. Los menores que se anoten entre los 250 primeros participantes recibirán una camiseta de regalo y se sorteará una bicicleta, dos cascos, vales de compra, incluso dos paletas ibéricas. Es la 17ª edición, que está organizada por la Concejalía de Deportes y el Club Ciclista de O Carballiño. Por tanto, la Villa del Arenteiro este domingo disfrutará de las bicis, la 17ª edición del Día da Bici, que partirá a las 11:30 de la mañana de la Plaza da Veracruz, donde está el Templo de A Veracruz. Seguimos contándote más cosas aquí en la cadena COPE. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. La patronal del sector del siderometal advierte que la continuidad de la huelga perjudicará a corto plazo seriamente a empresas y trabajadores a través de una reducción de puestos de trabajo. Los representantes de la patronal lamentan, cuando se cumplen 9 días de huelga indefinida, no poder llegar a un acuerdo tras la reunión de 9 horas mantenida el pasado martes en las dependencias de la Xunta, que posibilitase la firma del convenio del sector y que pondría fin a la huelga, y consideran que las peticiones económicas que formulan los 3 sindicatos están imposibilitando la llegada a un acuerdo. La patronal considera ilógico y carente de sentido, además, que los sindicatos amenazasen la celebración del Salón del Automóvil y provocasen su cancelación, que estaba prevista para hoy, desde hoy hasta el domingo, en el recinto ferial de Expo Ourense. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Llovió por la noche y a primeras horas de esta mañana cayeron algunas gotas. Tuvimos cielos cubiertos durante prácticamente toda esta mañana. Ahora, a esta hora, van desapareciendo paulatinamente las nubes y quedará una tarde soleada, según la previsión de Meteo Galicia, donde alcanzaremos máximas de 27 grados en Verín, 28 en Obarco, 29 grados en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Después de las 2 primeras derrotas en esta nueva temporada, el COP busca su primera victoria. Recordemos que perdió en el primer partido de liga en Opazo y también sucumbió el pasado martes en su primera visita a domicilio, en este caso ante el Estudiantes. El COP se medirá esta noche a partir de las 9 en el Pazo Paco Paz ante el Castellón.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
El Ayuntamiento de Orense ha diseñado la fase alfa 2.0 de la remodelación de las líneas de autobuses de la ciudad. Amelia González, buenos días.
Buenos días, pues sí, el concello ya ha diseñado lo que anuncia como fase alfa 2.0 de la remodelación de las líneas de autobús. En un comunicado, el concello explica que tras examinar las sugerencias ciudadanas recibidas por vía telemática, escuchar la opinión de los choferes del servicio de transporte urbano y reformular diseños, se ha presentado la reestructuración de líneas que incorpora cambios en las frecuencias de los autobuses. Además, precisa que hoy comienza la exposición pública de la remodelación y que particulares y colectivos pueden seguir realizando sugerencias de mejora a través de la página web municipal.
El AVE directo que comunica Ourense con Alicante sumó 32.000 pasajeros en su primer mes en circulación. Unos 1.100 pasajeros viajaron de media cada día en este nuevo servicio. El crecimiento de viajeros gracias a este nuevo servicio directo es del 219% más que con las distintas opciones con enlace Madrid existentes hasta el momento. Renfe puso en circulación el 13 de septiembre 2 frecuencias diarias AVE, una por sentido para viajar entre Ourense y Alicante de forma directa sin necesidad de hacer transbordo. El AVE sale a las 4:25 de Ourense, llega a Alicante a las 9:21 de la noche y en sentido inverso sale de Alicante a las 7:10 de la mañana y llega a Ourense a las 12:20 del mediodía. El juzgado Carballiño ha dado carpetazo a la pieza separada de la operación Pokémon en la que estaban investigados el exalcalde de esta localidad, Argimiro Marnotes, y 2 cargos de la empresa Vendex.
Esta pieza atribuía a Marnotes, que fue alcalde de Ocarballiño entre 2011 y 2015, un delito de tráfico de influencias, otro de prevaricación y un tercero de cohecho por supuestas adjudicaciones de contratos a la empresa Vendex. Según recoge el auto del juzgado de Ocarballiño, la pieza queda archivada por prescripción de los delitos, ya que han transcurrido más de 5 años desde la fecha en la que supuestamente ocurrieron los hechos, sin que se hayan puesto medios o practicado nuevas diligencias para indagar en la veracidad de los cargos. La macrooperación Pokémon, recordemos, se inició en el año 2012 a cargo de la jueza Pilar de Lara y llegó a tener más de 100 de imputados en distintos ayuntamientos y en el grupo empresarial Vendex. La jueza levantó el secreto del sumario en enero de 2014 y en septiembre de 2016 Pilar de Lara fue apartada de su cargo por el Consejo General del Poder Judicial debido a retrasos injustificados en la instrucción. Con la del exalcalde de Ocarballiño se cierra una nueva vía de la macrooperación Pokémon, que se suma a las muchas otras piezas separadas que ya han recibido carpetazo, entre ellas, recordemos, la que investigaba por tráfico de influencias al exalcalde de Ourense, Francisco Rodríguez.
Por primera vez desde la pandemia, la ciudad va a recuperar todos los puntos termales de la margen derecha del río Miño, con los que contaba antes de esa etapa, es decir, desde hace 2 años y medio. Y es que el Ayuntamiento de Orense se anunció que va a reabrir a finales de este mes al público las pozas públicas de Achabasqueira y O Muiño das Veigas. Lo anunció el alcalde tras constatar que ya están prácticamente finalizadas las obras realizadas por el Ayuntamiento para adaptar estos espacios termales a la nueva normativa autonómica. El presidente de la Diputación de Orense, Manuel Baltar, fue reelegido por unanimidad como presidente de Partenalia durante la reunión del Consejo Político de la Red Europea de Gobiernos Provinciales celebrada ayer por la tarde en Bruselas. Manuel Baltar, que lidera Partenalia desde 2014 y que recibió el aval para 2 años más, mostró al terminar el Consejo Político su agradecimiento por el unánime respaldo de los gobiernos provinciales de los diferentes países europeos y de todos los signos políticos. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trevis y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de Crianza Trevinca, la segunda exposición ganadera y agrícola de Trevinca, que se va a celebrar mañana y el domingo en la zona de Ocoiñedo, en Abeiga. Durante los 2 días de celebración, la feria incluirá exposiciones de ganado vacuno, equino, oveja gallega y demás razas autóctonas de Galicia, una exposición de maquinaria agrícola, también stands de productos agrícolas locales y del sector primario, pases de bois xunguidos, entre otras propuestas.
El Auditorio de Orense acoge a las 8 de la tarde el acto de entrega de la 9ª edición de los Premios Galicia de Energía, convocados por el Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia y la Asociación de Ingenieros Industriales de Galicia, que reconocen las mejores actuaciones relacionadas con la energía, la eficiencia energética y las energías renovables realizadas en Galicia durante el año 2021. Entre los proyectos premiados en esta 9ª edición figura el Ayuntamiento de Rivadavia, por eficiencia energética en el alumbrado público. Mientras la Xunta ha anunciado que duplicará en 2023 los fondos destinados a ahorro y eficiencia energética. Lo ha dicho el vicepresidente primero y consejero de Economía, Francisco Conde, en un networking con empresarios en San Cibrao das Viñas, donde habló de reducir el precio a factura energética, está siendo cada vez más determinante para la competitividad. En este ámbito destacó iniciativas como la primera comunidad energética empresarial de Galicia, que se está desarrollando en la Tecnópole, un proyecto pionero donde están trabajando con 50 empresas. 4 centros educativos de Ourense disfrutarán de la fiesta de la ciencia con las aulas de divulgación de la UNED. Se trata del Colegio Guillaume Brown, Colegio Miraflores, CEIP Virxe de Covadonga y el IES 12 de octubre. Los talleres se van a celebrar los días 27 y 28 de octubre con 2 equipos científicos que llevarán a cabo experimentos de biología y electromagnetismo. Carballiño va a acoger este próximo domingo el Día de la Bici. La salida será a las 11:30 de la mañana de la Plaza de Veracruz con un recorrido de 8 kilómetros. Son las 12:57. Estás escuchando Herrera en Cope Ourense.
Herrera en Cope
Ourense.
Estar informado.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Persianas y Toldos Rivero, más de 35 años contigo.
Maforgal, distribuidor Osbarna.
Euronic Sandel, Plaza de la Marina.
Comercial Reyán, El Puente.
Mexicano en Brasas, en lugar de Zairas Toen.
Mosquera y Pumar, Grupos Electrógenos.
Calviño Motor, Eurotaller Plus.
Tecnotronic, servicio técnico oficial de Baxi, Roca y de Dietrich.
Ópticas Caldas.
Talleres Novoa, en Avenida Santiago 56.
Muebles de Requejo, Carretera de Santiago.
Restaurante Muño do Chirlo, Celanova.
Seat Celanova Motor.
Gasocentro Castadón.
Neumáticos Kauner.
Ojana Baby and Deco, en Avenida Serenova 39 a Valenzá.
Vive el otoño con tu radio.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Casas de calefacción central, ¿y qué va a hacer esta gente con esa caldera de los vecinos? Se van a pegar un palo brutal, ¿no?
Que este invierno muchos o bien la tendrán solamente unas horas o la tendrán que apagar.
Todos tenemos colegas y corresponsales en Rusia que no se atreven a decirte todo lo que piensan por razones obvias. ¿Qué se sabe de la ciudadanía rusa?
Esta no era nunca la propuesta que ofrecía Putin.
El turismo espacial va a ser un turismo de altísimo lujo. Yo imagino que al principio es seguro, pero no sé después.
Como pasó también con los primeros cruceros.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
¿Qué ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.